Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos
Adelante,
al
hermano.
programa de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y pedirle que cada uno de nuestros actos sea para la alabanza y gloria de su nombre, para el bien de toda la Santa Iglesia, la salvación de todas las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de Radio María Miami. El día de hoy vamos a continuar con el volumen número 12 del Libro del Cielo. El siguiente pasaje viene del día 27 de noviembre de 1917 y se titula En la santidad del vivir en el divino querer no hay pérdida de tiempo ni interés personal. Nuestro Señor Jesús le dice lo siguiente a Luisa Picarreta: Hija mía, quiero que no dejes nada de escribir de cuanto te hablo de mi querer. Aún las más pequeñas cosas servirán todas para bien de los que vendrán. Recordamos que Luisa Picarreta estaba obligada a escribir, por obediencia de su confesor, estaba obligada a escribir todo lo que ocurría en estas revelaciones que nuestro Señor Jesús le daba a Luisa Picarreta por obra del y mandato del confesor. Ella tenía que escribir. Ella se sometió a la obediencia, a veces le llama la santa obediencia, de tener que escribir todo lo que nuestro Señor Jesús le transmite, le comunica. Recordamos que a veces es muy doloroso para Luisa Picarreta escribir estos mensajes porque son diálogos muy íntimos. Y también porque Luisa Picarreta tiene las heridas de nuestro Señor Jesucristo, las llagas en sus manos. Le es muy difícil escribir en cuanto a dolor físico se refiere. En cuanto a dolor espiritual, ella encuentra muy difícil escribir todo esto que ocurre porque ella es una alma víctima y lo sufre por todos y quiere que se quede callado, que se quede en lo oculto, pero nuestro Señor le dice: Tienes que escribir todo, no tienes que omitir nada de lo que yo te transmita. ¿Por qué? La razón es porque dice, los demás van a venir, van a aprender a través de estos escritos de Luisa Picarreta, van a aprender qué significa vivir en la santidad de la divina voluntad. ¿Qué significa esta espiritualidad? Dice, aún las más pequeñas cosas que a ti te parezcan, por pequeñas que sean, no debes de dejar de escribirlas. ¿Por qué? Porque yo usaré estas cosas pequeñas para hacer grandes cosas. Dice el Señor, siempre ha habido de todas las santidades y también los santos que han dado inicio a las diferentes clases de santidad. Así que hubo el santo que inició la santidad de los penitentes, otro que inició la santidad de la obediencia, otro la de la humildad y así todas las demás. Ahora, el inicio de la santidad, del vivir en mi querer, quiero que sea para ti. Es algo muy cierto que el Señor nos indica, pues también aquí en este escrito vemos que a diferentes santos se les ha dado diferente misión, a los confesores, a los diferentes santos se les ha dado la misión que el Señor quiere transmitirnos. Vemos a la hermana Faustina, ella recibe la revelación privada sobre la divina misericordia en la cual nuestro Señor Jesús nos indica que ningún pecado es más grande que la misericordia de Él, que siempre y cuando el pecador se encuentre arrepentido y dispuesto a cambiar, Él está dispuesto a perdonar, ya que Él se deleita no en la muerte del pecador, sino en que viva, en que se arrepienta. Dice el Señor, pues, que así como hay diferentes santos, ellos iniciaron, digamos, diferentes santidades. El Señor les dio la misión de hacer conocer diferentes santidades, como las hay en la iglesia, los confesores. Me viene a la mente el cura de Ars. Vemos que él es un confesor muy dedicado. Vemos que recibe muchos regalos espirituales, la conversión de las almas a través de su predicación. Vemos nuevamente al Padre Pío, cómo recibe el regalo de poder leer las almas, de poder infundir en ellos, en cierta forma, el convencimiento, la conversión, el arrepentimiento del pecado. Entonces, a través de diferentes santos, el Señor nos va mostrando algo diferente, podríamos decir un atributo también de él. Es una nueva revelación cada santo, podríamos decirlo, como lo es cada persona. Cada persona es una revelación de Dios. Y no estamos hablando de la revelación máxima, Cristo es la revelación máxima del Padre Eterno. Pero vemos que en cada persona vemos algo de Dios, en cada virtud conocemos algo de Dios. Así el Señor nos dice en este pasaje, le dice a Luisa Picarreta, le dice a Luisa Picarreta que los diferentes santos tienen diferentes misiones y a ella se le ha dado la misión de poder transmitir esta espiritualidad, que es la espiritualidad de la divina voluntad, en la cual el objetivo es que Cristo viva en nosotros a través de cada uno de nuestros actos. En otra parte del libro del cielo, el Señor le indica a Luisa Picarreta que así como es necesaria la hostia y como es necesario el vino para que después Él se pueda hacer presente en la Eucaristía, así también son necesarios nuestros actos, son necesarios los actos en la criatura para que Él pueda tomar. Los actos vienen siendo la forma, vienen siendo las hostias espirituales, podríamos decirlo así, y son necesarios los actos para que el Señor venga a tomar posesión de nuestras vidas. La misión de Luisa Picarreta es darnos a conocer. Tenemos que ser muy cuidadosos, y quiero enfatizar en este aspecto. Tenemos que ser muy cuidadosos con esta espiritualidad. Luisa Picarreta es solamente un instrumento escogido por el Señor. Entonces, Luisa, que ahora es sierva, está en el proceso de que un día llegue a los altares. La iglesia ha reconocido esta revelación como auténtica y nos da la oportunidad de profundizar y conocerla. Sin desviarnos de lo que la iglesia nos indica, tenemos que seguir estos libros, esta espiritualidad, esta revelación privada en unión con el catecismo y la Sagrada Escritura. Van mano a mano. No se contradicen en lo que el magisterio nos enseña, ni se contradicen con la Sagrada Escritura. Cuando nosotros venimos a leer estos libros, el libro del cielo, y leemos el Evangelio, vamos a ver que hay una compatibilidad y que vamos a ver las cosas de diferente manera más profunda. Nos van a ayudar a profundizar en el Evangelio, en el conocimiento de nuestra fe y por lo tanto en el crecimiento de nuestra fe, amar a Dios. Lo vamos a amar más porque lo vamos a conocer de una manera más profunda. Y este es el objetivo que las diferentes revelaciones tienen, acercarnos más a Dios, profundizar más en la fe y hacernos crecer en la fe, en el conocimiento y en el amor de Dios. Esta espiritualidad, pues, que nos da el Señor a través de Luisa Picarreta es para eso mismo, para que profundicemos en el conocimiento y en el amor de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos también de Luisa Picarreta, ella es sierva de Dios. Esperemos y esperamos, oramos que un día llegue a los altares, todo a su tiempo, nos dice el Señor. En el tiempo del Señor, creo que llegará Luisa Picarreta a los altares. La iglesia está haciendo el proceso. Mientras tanto, nosotros debemos enfocar en estos libros. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cómo podemos crecer nosotros en el conocimiento, en el amor de Dios, en la espiritualidad, en nuestra relación con Dios, especialmente durante esta cuaresma? ¿Cómo nos pueden ayudar estos libros a crecer en el conocimiento y en el amor de Dios? Vamos a pedirle al Señor que de verdad durante esta cuaresma nos ayude a llegar al conocimiento más profundo de su amor. El siguiente pasaje, vamos a continuar con este mismo pasaje, lo que nos dice el Señor. Dice, hija mía, todas las demás clases de santidad no tienen la magnitud que tiene esta espiritualidad. Dice que todas las demás están como apegadas a una pérdida de tiempo, sin embargo, el vivir en la divina voluntad no se pierde tiempo, el vivir en la divina voluntad. Cuando se vive en la divina voluntad, lo que nos dice, cada acto que tú haces en la divina voluntad se vuelve como una hostia en la cual nuestro Señor Jesús puede encarnarse. Estoy hablando de manera figurada porque les puse el ejemplo, que así como se necesita el pan para que después Cristo se haga presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, en la hostia física, cada acto que nosotros hacemos es como una hostia. en la cual después Cristo se va a poder encarnar. Entonces no hay pérdida de tiempo porque dice cada acto de la criatura, actos físicos y espirituales. ¿Cuáles son los actos físicos? El respirar, el trabajar, el dormir, el comer, el movimiento de nuestras manos, el hablar, el palpitar. ¿Cuáles son los actos espirituales? Nuestras oraciones, nuestras comuniones, todo lo que hacemos con devoción. Por eso es necesario mantenernos unidos, porque dice el Señor, se vuelve como una oración constante. San Pablo nos invita a siempre orar y estar en una oración constante. Vemos que hay diferentes tipos de oración. Existe la oración vocal, la meditación, la alabanza. Este tipo de oración en la cual entramos cuando nos unimos a la divina voluntad es una oración constante. Por eso la necesidad de vivir en el estado de gracia para poder ofrecer actos buenos, actos en el estado de gracia. Y estos actos unidos al Señor, pues no pierden tiempo, dice el Señor. Con cada acto que tú haces se vuelve una oración que no tiene ni siquiera un interés personal, porque el alma que vive en la divina voluntad, el objetivo es darle a Dios el amor, la correspondencia por todo. Dice, cuando un alma vive bajo la obediencia, tiene mucha pérdida de tiempo. Puede hablar y hablar continuamente sobre esto, pero tiene que siempre esperar la obediencia. Cuando un alma vive bajo la obediencia, tiene que esperar la orden. Podemos ver el ejemplo de Luisa Picarreta. Ya tenía, estaba bajo la obediencia, tenía la orden de su confesor de que tenía que escribir todo lo que ocurría entre ella y nuestro Señor Jesús. Ella obedecía a esta obediencia, cumplía esta obediencia cuando ella tenía la revelación y escribía. De manera que tenía que esperar la revelación para poder cumplir la obediencia. Lo que nos dice el Señor, dice, cuando se vive en la divina voluntad, es más grande que vivir todavía en una espiritualidad de obediencia. ¿Por qué? Porque a cada momento tienes que estar unido. Y con cada acto que tú hagas, dice, yo puedo entrar a operar en ese acto. Dice que la santidad del vivir en el divino querer está exenta de intereses personales, de pérdida de tiempo, y no hay peligro de que la criatura cambie al Señor por las virtudes, porque el vivir en el divino querer es vivir unidos con Dios mismo, con Cristo mismo. El interés propio, dice, quita el sello de la santidad. El interés propio quita el sello de la santidad. El primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, sin interés, solamente amarlo porque nos ha creado por amor y la correspondencia perfecta de la criatura debería ser amar a Dios incondicionalmente. Claro que las bendiciones, la gracia que se nos derrama es una consecuencia de vivir unidos a Dios. El vivir unidos a la ley divina, que son los 10 mandamientos. Nuestra voluntad que debiera estar unida siempre a la ley divina. Al estar nosotros unidos a la ley divina, nos convertimos en amigos de Dios. Es una consecuencia de esta unión, ser amigos de Dios. Los mandamientos nos hacen amigos de Dios, nos llevan hacia Dios. En cambio, el pecado nos hace enemigos. Esta unión de unir nuestros actos a la divina voluntad nos va haciendo amigos de Dios y nos va transformando más en ese amigo. Nos vamos haciendo otro Cristo poco a poco. Eso es lo que sucede. Nos va haciendo amigos poco a poco del Señor. Y cada acto va formando una unión más perfecta, más perfecta, más perfecta. Y hasta que llegamos, dice el Señor, asemejarnos más perfectamente a Él. Eso es lo que estamos llamados y es lo que los sacramentos hacen. Ahora con esta espiritualidad nos dice el Señor, las criaturas unidas a esta espiritualidad, unidas a mi voluntad, es lo que sucede con ellas. Dice el Señor que la santidad del vivir en el divino querer supera en cierta manera a las otras santidades. No porque las otras santidades ya no se necesiten, no. Recordemos que todo lo que la Iglesia nos enseña, todo lo que el magisterio nos enseña, el crecimiento en el conocimiento y el amor de Dios es un proceso orgánico, quiere decir que vamos creciendo, quiere decir que vamos creciendo. Entonces, Lo que el Señor quiere a través de esta espiritualidad dice, quiero que me agrades con cada acto, no solamente cuando tomes tiempo para orar. Fíjense, cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, separamos ese tiempo y decimos, vamos a rezar el Santo Rosario. Y en el tiempo que estamos rezando el Santo Rosario, elevamos esa oración del Rosario. Pero cuando terminamos, dejamos de elevar esa oración. El Señor dice, quiero que estés constante y unida a mí y que siempre con cada acto que tú hagas, ya sea que trabajes, que respires, que duermas, que ores, siempre se vuelva una oración. Y ahora me digas, te adoro, te agradezco, te bendigo a través de este rosario. Te adoro, te bendigo, te agradezco a través del sacrificio de la Santa Misa. Te adoro, te bendigo, te agradezco a través de mi trabajo, a través de tomar el alimento. Entonces es por eso que no se pierde tiempo, es estar fundido, es estar unido en esa voluntad de Cristo siempre. Vamos a continuar con el siguiente pasaje que viene del día 6 de diciembre de 1917 y se titula ¿Por qué a Jesús no le agradan los actos humanos hechos fuera del divino querer? Luisa Picarreta escribe. Después de haber recibido a Jesús en el sacramento, estaba diciendo, te beso con el beso de tu querer. Tú no estás contento si no te doy solo mi beso, porque quieres el de todas las criaturas y yo por eso te doy el beso de tu querer, porque en él encuentro a todas las criaturas y en alas de tu querer tomo todas sus acciones. Tomo sus besos para amarte, para adorarte, para glorificarte. Mi amado Jesús se ha hecho presente y me ha dicho, hija mía, cuán dulce me es ver y sentir al alma en mi querer. Sin que ella lo perciba, me encuentra en las criaturas de mis actos, de mis oraciones y del modo como yo hacía cuando estaba en la tierra. Cuando la criatura vive en mi divino querer, se pone a mi nivel. En mis pequeños actos yo encerraba a todas las criaturas pasadas, presentes y futuras para ofrecer al Padre Celestial los actos completos y a nombre de todas las criaturas. Esto es algo que el Señor Jesús constantemente le está recordando a Luisa Picarreta, que en cada acto que él hacía nos llevaba presentes a todos, que con cada acto que él hacía nos estaba redimiendo. Esta es la novedad, una de las novedades que podemos decir el Señor nos da a través de esta espiritualidad de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. El Señor constantemente le está diciendo a Luisa Picarreta, le está recordando que con cada acto que él hacía reparaba al Padre Celestial porque por lo que nosotros le debemos. Y él dice que en su humanidad pudo abarcar el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué puede abarcar el pasado, el presente y el futuro? Porque él posee por naturaleza su divinidad y al tomar nuestra humanidad frágil, él ha redimido en su persona a todos nosotros. Eso es lo que sucedió en la persona de Cristo. Al tomarnos consigo, ha redimido a todo el género humano, a todo el ser humano. Entonces, fíjense qué cosa tan profunda, que en cada acto Él nos llevaba a nosotros. Él nos conoce perfectamente a todos y por cada uno de nosotros quiso reparar. Especialmente se nos dice allí en las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a que mediten durante esta cuaresma. Nos dice que en cada gota de sangre que nuestro Señor Jesús derramó por nosotros, tenía presentes a todas las generaciones. Allí nos llevaba a cada uno de nosotros, pagándole al Padre por cada uno de nosotros. En cada punzada de espina que Él sufrió, nos llevaba a cada uno de nosotros. En cada llaga, nos llevaba a cada uno de nosotros. Y esto tiene relación con lo que nos dice el profeta Isaías, que a través de sus heridas fuimos sanados. Él, que no tenía ningún pecado, se presentó como un cordero, irreconocible ya en la cruz, llagado, era toda una llaga, dice el profeta Isaías. Ya no se le reconocía, no tenía aspecto humano, no tenía aspecto de hombre, era una pura llaga. Y allí nos llevaba a todos. Y es lo que nos dice el Señor aquí en estos escritos, le dice a Luisa Picarreta, Yo reparé por todos, los llevaba presentes a todas las generaciones del pasado, del presente y del futuro para ofrecerlos. Y aun que fuera el acto más pequeño, allí estaban todos. Dice que estos actos, aunque son pequeños, son actos completos. ¿Por qué? Porque son actos hechos con la voluntad de Dios. Y estos actos han sido unidos a la humanidad en la persona de Cristo. Es allí donde nosotros encontramos la conexión, la unión. Cristo es el camino, nos dice. Por eso siempre Él es el camino. Él nos dice, yo soy la verdad, el camino. Nadie va al Padre si no es a mí. No podemos arribar ante la presencia del Padre si no es por Cristo. De otra manera no pudiéramos compadecer ante Él. Seguiríamos siendo culpables, reos de muerte. Pero el Señor Jesús ya ha pagado por nosotros. Ya ha pagado en nuestro nombre. ¿Qué es lo que espera de nosotros ahora? Algo bien sencillo, mis hermanos. Espera que nosotros correspondamos, que por nuestra propia voluntad unamos cada acto que hacemos y le digamos, Señor, me sumerjo en tu voluntad para alabarte. Con este acto de trabajar, me sumerjo en tu voluntad. Con este acto de orar, me sumerjo en tu voluntad. Me derramo en ti, Señor, nos dice el Señor en otra parte del libro del cielo. Le dice a Luisa Picarreta, con cada acto, derrámate en mí, sumérgete en mí, únete de la manera que ustedes lo quieran ver, mis hermanos. Es tener siempre presente esa disposición, querer agradar a Dios con cada uno de sus actos, ya sea pequeño o grande. Pues esta disposición que la criatura, que el alma debe tener constantemente, es lo que venimos a aprender también a través de esta espiritualidad de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Que aunque no sintamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo y aunque parezca algo imposible de creer que Cristo puede estar en cada acto pequeño de nuestra vida, que Él puede operar detrás de cada acto cuando nosotros le abrimos la puerta a través de nuestro albedrío, a través de nuestra voluntad, es algo que realmente sucede. Y Él nos dice, déjame hacer en ti, déjame hacer. Se necesita mucha confianza, se necesita firmeza, se necesita humildad, se necesita tener firmeza y saber que el Señor realmente puede hacer esto en nosotros. Si nosotros tenemos la convicción de que esto fue lo que sucedió, si podemos comprender que esto fue lo que sucedió en la persona de Cristo, que en Él operaba la voluntad divina por naturaleza y la humana, y que la humana nunca tuvo un acto por sí solo aparte de la divina, y que el Señor nos llama a unirnos a su humanidad de Él, para que Él nos pueda unir a su divinidad. Es algo que es posible. Cristo puede repetir su vida en nosotros. Es algo que se puede hacer. Entonces, ¿cómo se logra? Solamente cuando se tiene el dominio absoluto, dice el Señor, cuando Él tiene el dominio absoluto de nuestros actos. Estamos llamados, pues, mis hermanos, a dejarnos poseer por la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios en nuestra vida sea algo fundamental, sea parte de nuestra espiritualidad. Especialmente durante esta cuaresma, la iglesia nos invita y siempre nos sigue invitando, pero de manera especial, la iglesia nos invita en esta cuaresma a que unamos nuestros actos al ayuno. Unamos nuestros actos a la oración y a las obras de misericordia, a la limosna. Vamos a pedirle al Señor, mis hermanos, pues que nos dé la gracia de vivir en esta espiritualidad, que nos dé la gracia de seguir creciendo en el conocimiento, en el amor de esta espiritualidad. Durante esta cuaresma que se nos derrame el Espíritu Santo se ha regalado nuevamente de una manera especial para hacernos crecer durante estos 40 días de ayuno, oración y penitencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre.